Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna, Radio San Joaquín.
Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Muy bien, y continuamos con el tema de la literatura en este Día Internacional del Libro, proclamado por la UNESCO, dependiente de las Naciones Unidas. Y a continuación vamos a conversar con el Círculo de Escritores de La Legua. Y para hablar de este Círculo de Escritores nos acompañan Soledad Irrazábal, Sol Danor y Patricio Acuña, además de Marcelo Constancio, todos escritores de este círculo. ¿Cómo están? Bienvenidos acá a la Radio San Joaquín.
Muchas gracias.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Sí. Bueno, partamos por el principio. Partamos por el Círculo de Escritores de La Legua, para que nos cuente...
Soledad
Irrazábal, que nos cuente un poco la historia de esta agrupación, cuándo nace, quiénes la componen, dónde funciona.
Ya, mira, te voy a contar. Esta agrupación, este círculo de escritores, nace de la inquietud de que nos conocíamos de hace mucho tiempo con un grupo de personas y por alguna otra razón teníamos la necesidad de escribir. Habíamos quedado, entre comillas, cesantes de una revista que se producía, La Garrapata, y quedábamos, como te digo, entre comillas, y nos juntamos y empezamos a conversar. No tenemos que hacer algo, no podemos estar sin escribir. Y empezamos a reunir gente del barrio, y tuvimos la suerte de contactar a Dilcia Mendoza, una escritora ya que tenía cierta trayectoria en el barrio. En ese tiempo ella escribía en El Ciudadano. Nos acogió, sí, y se hizo parte de nosotros. Esto partió en una primera reunión en su casa. En su casa en el año 2006, en un altillo, bien artesanal partimos, pero con todas las ganas del mundo. Y en ese minuto lo conformaban 8 o 9 personas. Algunas todavía estamos hasta el día de hoy y otras se fueron, simplemente tomaron otro rumbo, pero siempre en la escritura.
¿Son solo escritores de La Legua?
No, no. Hay gente que viene de otros barrios. Vienen, por ejemplo, siempre en la comuna de San Joaquín, tal vez, pero vienen de Gran Avenida, de Paradero 27, Paradero 13, Vicuña Maquena, ¿entiendes tú? De distintos puntos de la comuna, no tan solamente de La Legua.
¿Ya?
Se quedó con el nombre porque la casa de Dilcia Mendoza está enclavada en La Legua Vieja. ¿Entiendes tú? Y nos quedamos con el nombre, además que es un nombre potente que llama a la fuerza.
Bueno, y predomina así los integrantes legüinos. O sea, tenemos de distintos lugares de Santiago, pero somos bastante los legüinos. Aún así, lo hemos conversado últimamente, estamos abiertos a recibir a nuevos integrantes desde donde nos estén escuchando, por supuesto.
Claro. Mm. Siempre el círculo tiene espacio para más integrantes.
Oye, una pregunta, ¿por qué se escribe? ¿Qué es lo que ustedes buscan, cierto, cuando escriben sus textos, cierto, los llevan al libro, como estaba viendo ahí? ¿Qué es lo que los mueve a escribir? ¿Cuál es la motivación?
Te puedo contestar, mira, yo cuando sacamos este libro, que fue nuestro primer concurso del FOCUL que nos ganamos, yo escribí atrás lo que nosotros éramos, porque escribíamos. ¿Entiendes tú? Y aquí está plasmado, digamos, como la idea, el espíritu que nos llevó a escribir. Si tú quieres, te lo puedo leer.
Por favor.
Ya. El libro es el que habla. ¿Ya? Dice. Después de haber participado en un taller de literatura, un grupo de soñadores que tenían la intención y la ilusión de escribir formaron en noviembre del 2006 el Círculo de Escritores de La Legua. Empezaron a plasmar en papel sus sueños e imaginación. Mis hojas, que estaban en blanco, se fueron llenando de letras con algo de ficción, algo de verdad, pero escrito por ellos. En trasnochadas jornadas se juntaban a escribir, a discutir y a también a imaginarme ya terminado. Y heme aquí, escrito por esas personas que me dieron vida de principio a fin. Gracias por haber perseverado en sus sueños. Y ojalá que muchas hojas que hoy están en blanco en el universo sean escritas por otros.
Ese es el libro al que habla.
El libro, ¿sí?, al que habla.
Y las temáticas que ustedes abordan como círculo de escritores, ¿cierto? Cuéntenos en qué es poesía, es prosa, novela. ¿Qué es lo que se encuentra en el círculo de escritores?
Habemos de todo en realidad. O sea, en el círculo hay cuentistas maravillosos. Algunos, hay una cuentista que me gusta mucho, se incluyó el año pasado. Le mandamos un saludo a Roxana. Roxana Baeza, ella escribe cuentos infantiles. También tenemos a Álvaro Ricoe, que es novelista. Está Don José, que es el nuestro integrante más longevo, digamos, y bueno, está desde los comienzos, dice Soledad.
José Guzmán, ¿cierto?
¿Cómo?
José Guzmán, sí. Él participó algún tiempo acá con nosotros, haciendo un programa.
Sí, así es. Bueno, él con toda la energía del mundo y el que más ha sacado libros y lo ha vendido y lo dice con orgullo. Don José escribe acerca de sus vivencias, también escribe su propia vida. Principalmente somos poetas, pero estamos indagando siempre en distintas áreas de la literatura. Pero podemos contar que hay cuentistas, novelistas y poetas principalmente. En general, como decías tú recién, ¿por qué escribimos? Escribimos porque necesitamos buscarnos, encontrarnos a nosotros mismos a través de las letras, y es una necesidad que se ha ido creciendo y creciendo cada vez más. Viene llegando acá a la entrevista una integrante también importantísima de nuestro círculo, porque ella lleva muchos años con nosotros y ha editado varios libros con nosotros. Ella es Isabel Meneses, y ella también tiene muchos libros. Y bueno, la saludamos, está un poco nerviosa, viene llegando. Y así, bueno, podríamos nombrar, cada uno de nosotros tiene su propia estilo, pero aún así nos estamos nutriendo siempre. De hecho, estamos con un taller actualmente en donde nos estamos nutriendo entre nosotros mismos, ayudando a indagar nuevas áreas y todo eso, o sea, buscando más recursos literarios para poder seguir plasmando nuestras vivencias. Y han salido proyectos muy, muy lindos. Eso es lo que puedo decir, lo que está sucediendo en este momento en el círculo.
¿Cuántos títulos son los que ustedes al momento han editado? Y la pregunta también tiene sentido en el tema de que hoy día se dice, ¿cierto?, que la gente lee menos, que los libros son caros, ¿cierto?, que esta cosa del IVA de una u otra forma afectaría, ¿cierto?, el tema de la compra y venta de libros. Y por eso les pregunto, ¿cuántos libros y cómo los distribuyen? ¿Cómo es el mercado que ustedes desarrollan?
Te puedo responder aproximadamente, sin contar los primeros libritos, que te digo yo que eran librillos para el bolsillo, llevamos alrededor de 15, 16 títulos.
¿Ya?
No podemos, porque somos un grupo autónomo y que se autogestiona. Entonces, por cosa monetaria, por cosa de lucas, no podemos abarcar más. Porque no tenemos más fondos. Nosotros nos gestionamos nuestros propios libros, tenemos que venderlo para tener un fondo para volver.
Me imagino que editar un libro y sacarlo de la imprenta no es barato.
Es que esa es la gracia que nosotros tenemos. ¿Ya? Nosotros hacemos nuestros propios libros.
Tiene su propia editorial.
Ahora, ¿ya?, después de que nos ganamos un proyecto FOSIS, lo tenemos.
Ya.
Pero lo más lindo que tenemos nosotros es que desde que sale la primera hoja imprimida, nosotros la tomamos y entre todos vamos formando a nuestro hijo, que se puede demorar horas o se puede demorar días en que nazca, en que salga a la luz. Así, depende del tiempo que de nosotros, porque nosotros trabajamos, de las horas que le dediquemos a ese nacimiento. Y esa es una de las partes más lindas que tiene el editar un libro, el trabajo de todo, el trabajo de unidad,
claro. En general nos juntamos, vamos ahí compaginando los libros, viendo cómo va naciendo este libro, y el orgullo de ver un bebé, porque es un parto, definitivamente, como lo dice mi compañera, es un parto ver nacer un libro y hacer un lanzamiento, nos pone a todos de gala, nos pone a todos de llenos de felicidad, un poco, y declamar también, que nos hace muy felices a nosotros, y estamos siempre buscando mayores instancias para esto. De hecho, en la comuna, cuando se hacen eventos, nos ha tocado participar, por ejemplo, con el Sindicato de Ferias Libres, que hace su evento y nos invitan, por ejemplo, o a las fiestas territoriales, en donde hemos podido mostrar nuestro trabajo y así un poco acercarlo a la gente. Como bien tú dices, la gente hoy día está leyendo poco y eso es súper lamentable, pero nosotros tenemos la convicción de que dando de probar de este rico sabor de la literatura y escudriñando en todas las rendijas que va dejando la sociedad, podemos llegar a esa gente, podemos llegar. Y nos pasó a la última fiesta territorial, tengo esa experiencia de que muchos vecinos nos escucharon el nombre del Círculo de Escritores de la Legua, nos escucharon declamando, contando cuentos sobre el escenario, y hasta hoy se acuerdan del cuento, del poema, de lo que se escuchó en ese momento, y dan ganas, claro, de leer. Nosotros no solamente abocados un poco a publicar libros, también queremos fomentar la lectura, y en eso trabajamos y pensamos, hacemos lluvia de ideas, cómo podemos hacer. También es cierto que los libros son muy caros. También estamos siempre buscando la forma de cómo manifestarnos al respecto de esto, porque en la lectura, la literatura abarca todo nuestro mundo, nuestro espacio, el Círculo de Escritores se mueve en todo ese mundo y tratamos de abarcar, pero como bien dice mi compañera, somos autogestionados, pero no lo decimos con pesar, lo decimos con orgullo. Hay una autogestión que nos enorgullece y hoy día estamos cumpliendo 10 años de círculo y autogestión.
¿Hoy día lo cumplen?
Hoy día estamos siempre relativamente cerca de esta fecha, pero hoy día tenemos nuestra celebración de los 10 años, justamente el Día del Libro estamos celebrando los 10 años de la fundación del círculo.
Sí, porque fue en esta fecha, fue un 18 de abril que nosotros obtuvimos nuestra personalidad jurídica. ¿De dónde estás tú como grupo? Entonces, de ese momento tomamos que ese iba a ser el día ya de que nos abrimos al mundo, a las letras y a empezar.
Ustedes me hablaban de declamar, una declamación. ¿Mm? ¿Qué es una declamación? Me imagino que una declamación no es leer en voz alta, tiene que tener otro sentido, ¿no? ¿Sí?
Claramente no es... Declamar es decir en público con entonación, con la intención y los sentimientos, tratar de plasmar lo que el escritor está lanzando en este poema. Uh-huh. No solamente leer, como dices tú, leer con una proyección de voz, con proyección de emociones también, para que eso llegue directamente al oído y a la fibra del que escucha. Bueno, Isabel, ¿quiere decirnos algo? La compañera que acabábamos de saludar.
Sí, primero que todo, saludarlos a todos. Yo me incorporé hace poquito a esta actividad del día, me refiero, ¿no?, al círculo. Y claro, complementar un poco diciendo que el tema de la declamación, la esencia misma, está en transmitir la emoción que quiso escribir el autor es plasmar eso, transmitir esa emoción que el autor trató de ponerle a su poema o también en el caso de los cuentos, porque también se mantiene un ritmo, una entonación para ir haciendo que el auditor o que la persona que está en el minuto viéndola, recibiendo esa declamación, también vaya sintiendo las emociones y vaya subiendo y vaya bajando las emociones de acuerdo a la intención que tuvo el escritor para compartirlo.
¿Y podríamos escuchar una declamación?
Mira,
sí, de hecho hoy Soledad nos va a leer algo.
Mira, nosotros actualmente yo no escribo poesía, a mí me gustan los cuentos, soy cuentera. Pero en este estamos actualmente con un taller de literatura con el señor Manuel Parot. Y él como tarea nos hizo escribir una poesía a todos, cuentistas, narrativa, lo que fuera, teníamos que escribir una poesía. Y yo asumí el riesgo. Y me gustó. Bueno, gustándome a mí. pero el profesor también lo encontró que estaba más o menos bien, pues no más o menos. Y me atreví a traerla para leerla. ¿Ya? No la voy a declamar porque estoy sentada, y casi siempre las declamaciones salen lindas cuando tú estás de pie y te puedes expresar más corporalmente. ¿Ya? ¿Ya? Su nombre es Extraño. Extraño beber tus gotas de sudor con sabor a miel, también con gusto a hiel. Ya no, y me causa dolor. Me estiro, me alargo, pero no te alcanzo. Sé que estás, estuviste y me sentiste. Vienes a mis sueños a reclamar que eres mi dueño. Mi humedal nota tu presencia. Despierto con este ardor, pero sigo en esta inconsciencia que puede llamarse amor. Hoy no te apures en llegar, hoy quiero vivir y al anochecer empezar y volver a morir.
Muy bien.
Bravo.
Lindo. Precioso, y se nos emocionó nuestra compañera con su poema. Estamos orgullosos nosotros porque hemos ido descubriendo vetas nuevas de cada uno de los integrantes. Marcelo, ¿quiere decir algo?
Claro, como se advierte acá, la temática sin duda que es el amor. Son diferentes las temáticas que aborda la poesía, que aborda la narrativa, los distintos géneros y subgéneros de la literatura. Lo importante es hacerlo. El poder de la palabra, Jaime, es inmenso. El poder de la palabra cambia vidas, transforma situaciones. Es increíble. Y por eso mismo, nosotros que cultivamos la palabra, que cultivamos el idioma, tratamos de hacerlo lo mejor posible, desde nuestro fuero, desde nuestro ámbito, y como bien lo han dicho, a través de talleres, ir formando cada vez mejor nuestro mejor instrumento, nuestras mejores herramientas para poder desarrollar mejor este lenguaje. Sobre todo hoy día, en que se escribe tan mal, en que se habla tan mal también. Y fíjate que yo quiero conectar esto con una frase, una cita, mejor dicho, de un escritor mexicano, premio Nobel, Octavio Paz, quien señalaba respecto de esto: cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje. La crítica de la sociedad, en consecuencia, comienza con la gramática y con el restablecimiento de los significados. Aquí nos lleva esto a pensar a que una sociedad que está bien ordenada, entre comillas, que está bien intencionada, que está en franco restablecimiento de su espiritualidad, de su civilidad, en fin, lleva necesariamente o conlleva necesariamente todo lo demás a lo que se refiere Octavio Paz, que es el lenguaje, el bien escribir, el bien tratarse. Todo eso lo considera también el tema de nuestro idioma. Y hoy, claro, celebramos 4 siglos de idioma, celebramos 4 siglos de la muerte, por ejemplo, en la conmemoración de Shakespeare, de Inca Garcilaso de la Vega, de nuestro gran Cervantes. El padre de nuestro idioma también. El padre del idioma inglés para el mundo anglosajón, lo que es Shakespeare. Bien, pero también se celebra hoy día lo que es la industria editorial, el derecho del autor, el derecho de autor, y una serie de situaciones que tratan, como bien lo ha dicho Sol, de fomentar, cuidar todo este patrimonio acerca de lo que es el idioma, el lenguaje, los libros, porque los libros son un espacio de comunicación, son un espacio de información, son un espacio recreativo, formativo, en fin. El libro es, en consideración aquí a lo que hemos expuesto, un elemento multipropósito, fundamentalmente cultural y educativo. Por eso que es necesario leer, y tenemos que volver a leer de las fuentes, de las reales fuentes. Yo sé que el idioma es dinámico, que cambia todos los días, con nuestros inmigrantes, por ejemplo, con todo lo que se está viviendo en Chile, el idioma es dinámico. Hay que estar al día, hay que tratar de poner oreja, pero fundamentalmente los llamamos a todos nuestros auditores, a todos tus auditores y a todos los que nos escuchan, a tratar de ejercitarse en el buen escribir, a tratar de hablar mejor. Y esto no significa impostar la voz, significa simplemente hablar correctamente para que nos podamos comunicar mejor y podamos entendernos. Hoy día asistimos todos los días a una sociedad que tiene rasgos de maltrato en las micros, ya sabemos lo que ha ocurrido, en las calles cuando hay grados de violencia, en fin, en el mundo también de nuestras de nuestros dirigentes también se puede ver algún grado también de este tipo de... Pero el lenguaje ayuda a eso, a que nos podamos dirigir mejor y a bien tratar. Eso es lo que yo podría entregar como mensaje hoy día, es fomentar el buen escribir y el buen hablar, pero eso es una conducta personal.
Y a mí me gustaría agregar que con el tiempo también las redes sociales le han hecho un flaco favor al... Sobre todo a la escritura, porque ahora uno no sé que el qué con Q, o sea, con la K, qué sé yo, que solamente la Q sola, o le agregamos también la cremilla, que gramaticalmente tenía otros fines, que palpó, y en realidad nosotros mismos también, con la tecnología que debiera favorecernos, también nos hemos hecho a veces un flaco favor en dañar también la forma correcta de escribir.
Claro, yo me sumo a esta observación que tenemos como círculo. Y creo que, bueno, mi reflexión es que los mapas conceptuales que tenemos en nuestro cerebro, todos los seres humanos, son tan diversos y tan distintos que si enriqueciésemos la palabra, la forma de expresarnos y tuviésemos más palabras para decir, nos entenderíamos mejor y claramente disminuirían los conflictos, disminuiría incluso tal vez hasta las guerras, si tuviésemos más riqueza en el lenguaje, porque eso nos lleva a entendernos mejor.
Tengo una pregunta que me llega por WhatsApp. Si un escritor solitario, independiente, ¿cómo lo puede hacer para publicar con ellos, con ustedes?
Primero que todo, acercarse, o sea, y qué pena que sea solitario e independiente, porque nosotros tenemos siempre las puertas abiertas para que se sume más gente al círculo. Y bueno, en cuanto al proceso mismo de cómo generar esta publicación, solo les puedo contar un poquito.
Porque yo, mira, esa persona tiene que acercarse a nosotros o comunicarse contigo en estos momentos. Nosotros le podemos dar un número de teléfono y ahí empezamos la comunicación. ¿Te andas tú? Nosotros tenemos nuestra imprenta que funciona en Martín Enríquez con Salvador Allende, una callecita, ahí está nuestra imprenta. Pero lo difícil es que nosotros no todos los días estamos ahí. Entonces tenemos que generar una comunicación para una visita, para que nos conozcamos y así poder entablar el lazo. Así que si esta persona nos está escuchando, comunícate con la radio por intermedio de un WhatsApp y nosotros también por intermedio de un WhatsApp te podemos mandar un número de teléfono para empezar nuestra comunicación y, como sabes, termina siendo parte de nuestro círculo y ya no serías tan solitario.
Oye, yo quiero agregar y mencionar que tenemos Facebook, tenemos correo, estamos dentro de estas redes sociales. En nuestro Facebook nos pueden ubicar en Círculo de Escritores de la Legua. Ustedes nos buscan, nos van a encontrar ahí, nos mandan solicitudes constantemente y estamos siempre revisando las solicitudes y agregando a la gente, no hay problema. A través de eso también nos pueden enviar mensajes. En el Facebook se reciben y a través de este medio nosotros hemos recibido varias invitaciones a ferias y cosas así, eventos en los que hemos participado. Entonces también es un medio que nosotros validamos el Facebook. Así que nos puede buscar en Círculo de Escritores de la Legua en este momento siempre y hay una conexión ahí que nos puede solicitar una entrevista o ir a conocernos allá mismo en nuestras reuniones que hacemos. Semanalmente nos estamos juntando nosotros y estamos recibiendo, de verdad que últimamente hemos conversado este tema, queremos que más gente se vaya incluyendo y que nos vayamos nutriendo de más integrantes, porque así es como queremos propagarnos, que más gente se sume a este maravilloso proyecto.
Que más gente escriba y que más gente lea.
Que más gente lea y se interese y nos sumemos todos y podamos ir creciendo más y más y ser una gran familia.
Además de eso, yo agregaría también que es tan importante porque con el tema del impuesto al libro es tan poco accesible que...
Háblale al micrófono porque...
En la medida que nosotros podemos promover el inquieto por la lectura, pero además la autogestión y la imprenta, también hacemos un cierto aporte y en cierto modo también le ponemos como... ciertas trabas también a este sistema que nos está condicionando siempre a tener tan poco acceso a los libros. O sea, no es menor que un libro sea súper caro o que en realidad tengamos que muchas veces estar, no sé, prestando, consiguiendo, comprando. No digo que esté malo, pero comprar el libro usado que en el fondo también nos va limitando, porque cada lector después va descubriendo la propia línea de lo que quiere leer. Entonces, si mientras hay más personas con la necesidad o con la inquietud de publicar, y existen también todas, no solamente las del Círculo, sino cualquier editorial popular, es la idea porque contribuye también a este fin último de promover la lectura y con eso mejorar el lenguaje, la escritura. Entonces, yo creo que para allá tienen que apuntar todas las iniciativas populares, en realidad, que sea mejorar en el fondo, porque si nosotros mejoramos a lo mejor con estas herramientas, también estamos ampliando nuestra cultura, pues, nuestra diversidad cultural, y eso en definitiva nos enriquece como chilenos, como país, pues, es mi opinión al menos.
Una pregunta, me imagino que ustedes tienen hijos, sobrinos, no sé, que van al colegio, y seguramente ustedes como escritores deben fijarse en los libros del plan de lectura que tienen los chiquillos. ¿Les parece que es apropiado para nuestro país, para la sociedad actual? Les dejo la pregunta, vamos a una pausa musical y ya estamos de vuelta y conversamos de ese tema.
Antes de amar de nuevo, lava tu corazón con agua y con ceniza que sean verdaderas. Así el recién venido sabrá que has olvidado al otro que ocupaba tu vida aventurera. Antes de amar de nuevo, desata las amarras que te retienen lejos en horizonte extraño. Ignoras lo que vale conquistar un minuto cuando orgullosamente te has dormido mil años. Se ama de pie en un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello. Para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello. Antes de amar de nuevo, llora un poco en silencio, haz como hace la lluvia que lava tu ventana. El sol no está tan lejos de tu alma vanidosa, solo que para verlo hay que abrir la mañana. Solo que para verlo hay que abrir la mañana. De pie en un mundo confuso y desgarrado que apenas da reflejos de algo mucho más bello. Para alcanzarlo basta con limpiar la mirada y sin ninguna duda sabrás lo que es aquello. Antes de amar de nuevo, llora un poco en silencio, haz como hace la lluvia que lava tu ventana. El sol no está tan lejos de tu alma vanidosa, solo que para verlo hay que abrir la mañana, solo que para verlo hay que abrir la mañana.
San Joaquín FM.
Estamos de vuelta acá en la Radio San Joaquín y el diálogo comunal hoy día conmemorando o celebrando el Día Internacional del Libro junto al Círculo de Escritores de la Legua. Bueno, y antes de ir a la pausa habíamos quedado con esa inquietud, con esa pregunta sobre el Plan Nacional de Lectura, y ustedes como escritores lo ven como apropiado. ¿Qué piensan de él?
Estoy al tanto de la lectura que se está pidiendo en los colegios por mi nieto. Mi nieto tiene 10 años y son súper estrictos en cuanto a que tiene que leer un libro mensualmente. Pero no quiero ahondar tanto en la lectura actual, sino que de repente le piden leer un papelucho. Para nosotros un papelucho es magistral, es bonito, la historia no es. Pero a un niño actual, el vocabulario que trae el papelucho no lo entiendes mucho, porque es un vocabulario antiguo, de 25 o 30 años atrás. Entonces, trae expresiones que los niños de hoy no las entienden. Pero me parece genial que te exijan un libro mensual. Pero aquí mi compañera Sol tiene una hija también de 10 años y ella te puede aportar de la mirada más actual.
Claro, a mí me gustan los libros. Yo lo paso súper bien leyendo esos libros que, bueno, ya en quinto básico llevo 5 años leyendo libros con mi hija mayor. Me pasa que se pasa bien con los libros, he entretenido la lectura complementaria. De hecho, el mismo libro que entrega el Ministerio del Lenguaje, hay harta fábula, hay harto poema, y me parece bien. ¿Cómo se aborda finalmente para obtener un resultado? Eso es lo que me complica un poco, porque no, la educación ve como una obligación, y claro, a mi gusto es maravilloso que los hagan leer y todo esto, pero es como buscando solamente el resultado. El resultado leyó papelucho, de qué se trataba, cómo se llamaba el personaje principal, y estamos. Pero faltó la opinión, faltó que el niño genere una opinión al respecto, faltó que el niño te gustó el libro, que el niño quiera indagar más. La forma de abordar finalmente el resultado de por qué leyó tal libro, me parece que podría cambiar. Es el enfoque. Al buscar el resultado, el enfoque de la educación en Chile no me parece muy buena. De hecho, mi experiencia con los colegios que he tenido con sobrinos que ya están grandes y todo, pasó que llegaron a la universidad y no les habían enseñado a pensar. Le habían enseñado a repetir como loro. Entonces, claro, si yo voy y le pregunto a mi hija ¿cómo se llama el libro? Me va a decir. ¿Cómo se llama el autor? Me va a decir, porque se lo aprendió de memoria. Pero faltó el ayudar, permitirles, el darle el espacio de pensar, de generar una opinión al respecto, porque ocurre que finalmente llegamos a la universidad y ahí está el desbarajuste educacional que tenemos, que hay colegios que sí te permiten pensar, pero la gran mayoría te busca más resultado que el pensamiento crítico. Entonces llegamos a la universidad con desniveles, pues a mí me pasó, yo estudié 2 carreras, que llego casi como chuta, me pidieron la opinión, ¿cómo escribo esta monografía, cómo escribo este paper, como un poco me están pidiendo la opinión a mí? Y claro, ahí esa crítica que los niños sí la tienen, no sé sí. Si te pasa, Sole, los niños con 10 no. años.
Yo hago el siguiente ejercicio. Yo después que terminamos el libro y que tú, todo eso que tú dices, uno le recalca. ¿Cómo se llama el autor? ¿Cómo se llama? Uno insiste en eso, porque sabe que en la prueba eso es lo que van a preguntar.
Justamente.
Pero ya, después que pasa todo ese lapso, yo hago la siguiente pregunta. ¿Cómo habrías escrito tú este libro? ¿Qué le habrías cambiado? ¿Te gustó el final o le habrías puesto otro? Y ahí se inicia una conversación. Claro. Y el niño ahí como que... Yo puedo cambiar, claro, verbalmente. Claro, pues si eso, conversemos. ¿Qué final le habrías puesto tú? ¿Te gustó? ¿Dónde se desarrolló? ¿Qué sé yo? Bueno, yo hoy día casi todos los niños quieren escribir un cuento de zombies.
Sí, pues de
zombies. Esa es la moda.
A mí me gustaría agregar una cosita, así que es súper importante que, claro, hay una lectura complementaria, que a lo mejor podemos estar de acuerdo o no con los contenidos, pero o con el enfoque que tenga el colegio. Pero principalmente la responsabilidad de que nosotros tengamos niños lectores y niños con pensamiento crítico es responsabilidad nuestra. O al menos en mi opinión. Yo, por ejemplo, mi hijo es chico, está recién en primero básico, pero en el jardín donde estaba también le dieron lecturas complementarias, como 3 libros en el año. No recuerdo cuáles eran los nombres ni los títulos, pero Había uno, por ejemplo, que tenía que ver con la diversidad, que salió una la monita del dibujo, porque eran muy pocas líneas, entendiendo que era un niñito de kinder, pero tenía que ver con el tema de la tolerancia, de la migración, qué sé yo. Entonces, claro, el niño tiene la responsabilidad porque se está formando, porque le están dando una lectura complementaria, porque está yendo al colegio. Pero también es importante destacar, creo yo, que es un proceso. Entonces los niños también, para poder desarrollar un análisis, necesitan también estar guiados por los papás. Entonces, aquí voy yo, que es súper importante la presencia, no sé si del papá, pero tal vez del familiar responsable, que también los vaya orientando en el tema de la lectura, y de ese modo también promover un análisis crítico en los niños. O sea, no podemos esperar también que el colegio solamente termine este o cual o el de allá título, o este por este libro que tiene esto, o sea, perdón, este colegio que tiene esta corriente, que va a estar, ya entramos en otro tema, que si lo pagás, que si es pagado, que si no es pagado, que si, no sé, es de prestigio, no es de prestigio, es municipal o lo que sea. También es la primera responsabilidad, en mi opinión, nosotros mismos que vamos transmitiendo ese pensamiento y ese análisis, lo que decía la Sol, o sea, ya, okay, ¿cómo lo terminaste? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que le cambiaría? Y nosotros, yo creo que tenemos un gran punto a favor, es que somos conscientes de eso, o sea, sabemos más o menos por dónde va orientada la evaluación, pero también nosotros podemos, en cierto modo, cambiarle el escenario y nosotros trabajar el pensamiento crítico de los niños, y por tanto desde ahí también generar el valor por la lectura.
Pero claro, ¿quién hace eso? La pregunta es también porque hace poco leí de que los chilenos todos sabemos leer, pero no entendemos lo que leemos, o sea, somos analfabetos funcionales. Y eso también surge de ahí, del tema del fomento de la lectura infantil, ¿cierto? Que tal vez, por eso le preguntaba yo por los textos, por los libros que se leen en el Plan Nacional de Lectura. No sé si tendrá alguna relación o no.
Tiene absoluta y fundamental incidencia. Una relación que tiene que ver con el mundo pedagógico, con el mundo de las editoriales, con las decisiones ministeriales en el tema de la educación. El tema abordarlo tiene distintas y amplias dimensiones. Pero, ¿de qué manera nos ponemos de acuerdo? Es un tema que tampoco nosotros vamos a poder resolver. Podemos tener opiniones, pero nosotros no vamos a ser quienes resolvamos el tema, quienes decidamos por uno u otro camino. El tema, por ejemplo, fíjate en este punto que se planteó en esta misma mesa. Decimos, Papelucho tiene palabras antiguas y por eso nosotros, los hijos nuestros, sería complicado comprenderlo. Es una observación acertada, pero de la misma manera, si quisiéramos leer el Quijote, diríamos, no podríamos leer el Quijote por ese mismo argumento. Entonces, hay distintas visiones respecto del tema. Lo que convendría sería estudiarlo con un diccionario al lado, en el más grueso y agreste camino hacia la comprensión de esos textos. ¿Será la forma? Puede ser también a la antigua, pero hoy día los niños son más inquietos, son más lúdicos, por lo tanto las formas de enseñanza seguramente tienen que ver con esos elementos. ¿De qué manera tú integras distintos modos de enseñanza para finalmente y solo lograr la comprensión de lectura? Entiendo que hay distintas experiencias en distintos lugares del mundo, y creo que uno de los lugares del planeta donde se ha hecho mejor y más avance y mejor de mejor manera esto es precisamente la educación de Finlandia. Es decir, allá la gente lee como si nada, como si hablara, como si compartiera un café. Finlandia. En estudios en la Universidad de Harvard también hay estudios respecto de cómo abordar, y con mucho interés, todo lo que es la lectura y la promoción del libro. Todo esto nosotros lo deberíamos conocer, pero lo conocemos más o menos. Me preocupa que nuestras autoridades ministeriales lo conozcan. Eso sí que me llama la atención. ¿Y cuáles son los caminos que se puedan plantear a partir de estas inquietudes? Siempre se dijo por ahí que algo se iba a hacer en términos educacionales respecto de la experiencia de Finlandia, pero quedamos en nada. No tenemos mayores novedades.
Estamos lejos de eso. Me gustaría compartir una pequeña experiencia. Respecto a lo que dice Marcelo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero creo que si el lector no vivió un viaje con lo que leyó y no vivió emociones, no hay una comprensión de lectura. O sea, finalmente, como decíamos recién, el niño va a aprender el nombre del título, el nombre del autor, ocurrió en tal lugar, y con eso estamos. Pero si no hubo un viaje, no hay una experiencia de lectura, no vivió esa experiencia, entonces casi como no leíste el libro, no lo viviste. Y a raíz de esto yo comparto mi experiencia. Me recuerdo el primer libro que me hizo sentir esas sensaciones increíbles, fue el último Grumete la Baquedano, que lo leí en cuarto básico. Lo leí en cuarto básico, y sabes que leyendo este libro me dio susto, leyendo este libro me dio frío en pleno verano. Porque había una tormenta, porque viví el viaje, viví la experiencia, y creo que desde mis 9 años que me pasó esta experiencia, que entendí como en mi propia carne cómo es que debemos vivir el viaje de la lectura. El viaje es un viaje casi astral, es místico, tenemos que sentir lo que escribió el autor, imaginarnos. Eso es lo que falta acá en la educación chilena, lo vuelvo a reiterar. Creo que falta que fomentemos la experiencia de la lectura como una experiencia, más allá de que, ay, sí, estamos faltos de leer, leamos harto. Claro, los niños, si vamos a leer, podemos comernos 10, 20 libros en el año, pero si no estamos fomentando esa experiencia, no estamos fomentando la lectura, estamos fomentando un montón de papás con dolor de cabeza buscando el libro para que el niño 3 días antes, por favor, ya léete el libro rápidamente. Y lo que estamos fomentando es ese estrés escolar que vivimos las mamás hoy en día, de ya, pues léete el libro, y el niño ya me lo voy a leer, y lo termina leyendo y termina haciéndose como una macro idea de lo que pasó. Pero no hay experiencia.
O buscando el resumen por internet.
El resumen por internet, el rincón del vago, ponte tú. Sí. Pero no hay una experiencia. Si fomentáramos la experiencia, que eso yo no lo he visto en los colegios, por lo menos que he tenido la oportunidad de conocer a través de mis sobrinos, mi hija y todo esto. Si buscáramos la experiencia, que es lo que nos pasa a nosotros como círculo, que vivimos, o sea, vimos recién muy emocionada nuestra compañera leyendo lo suyo, estamos viviendo lo que leemos, y si consideramos este resultado, yo creo que ayudaría un montón al fomento de la lectura en Chile.
A mí me gustaría agregar que, por ejemplo, yo ahora he salido de un par de colegios, que no sé en realidad si se destilan todos, pero ahora hay una ceremonia, ¿eh?, para los más chiquititos. Cuando aprenden a leer, se les regala un libro, que no sé si está, depende del papá, qué es lo que le quiere regalar o no, pero yo tengo amigas que más de algún colegio de donde tienen a sus niños, hay una ceremonia, niño que aprendió a leer, toda una ceremonia, no sé si era para fomentar o no, pero para que el niño, yo creo, se sienta como más grande, como que ya sabe. Claro. Por ejemplo, a mí me pasa con mi hijo, que él sabe leer ya, y lee bastante bien. Y le digo, Nicolás, lo más importante de esto de que tú sabes leer es que ahora nadie te va a mentir. Porque tú, si te dicen, oh, mamá, ¿qué dice aquí? Tú no sabes leer. Yo te puedo decir cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Pero digo, si tú lo lees por ti mismo, nadie te va a mentir. Entonces ahí yo trato de inculcarle que hay un valor agregado que él lea, y además tiene lo que tú decías. O sea, yo le digo, Nicolás, y no sé, pues de repente, yo le leí de muy guagua, leí La Guata, entonces... yo siento que igual favoreció eso. Además, yo estaba, cuando estaba embarazada, claramente estaba terminando de estudiar también. Entonces yo digo, no, tú tienes una habilidad especial, porque tú estuviste en tantas clases, que iba yo adentro de La Guata, qué sé yo. Y yo creo que eso favoreció mucho. Pero ahí yo creo que pequeños tips también, como para poder traspasarles esa necesidad a los niños. O sea, ¿cuántos niños no hay que se van a jugar al baño con el celular? Y, por ejemplo, yo me acuerdo que mi hermano iba al baño y agarraba el diario. Y hasta el día de hoy se entra a la casa ahí con un diario. Y a lo mejor son cosas bastante domésticas, bien informales, bien poca cosa en el fondo. Pero con eso, o que de repente dejarles una revistita, un librito de cuentos, un cómics. Y ahí un poquito como para ir fomentándolo. Pero claramente comparto con la Sol que es un tema de una experiencia. O sea, a mí, por ejemplo, un libro que me marcó cuando yo leí fue el diario de Ana Frank. Y no sé, pues, y después tú lo vas asociando y viste la lista de Tinder, qué sé yo, y hay cosas que te van en el fondo marcando tu desarrollo lector, por así decirlo. Entonces,
a mí me gustaría, respecto a eso, a los niños y a la experiencia con la lectura, yo creo que también bastante responsabilidad tienen los padres en eso. ¿Por qué? Porque de repente el niño está un poco cansado de leer, a lo mejor está empezando a leer. Y ahí viene el trabajo de los padres, el cómo leerles el libro, que ellos sientan interés, ¿entiendes tú? Entonces, a mí me sucede, yo de repente yo le leo el libro
y los tengo ahí. El monstruo, no es, ahí viene el monstruo. No, ahí viene el monstruo. Ya, y capta su interés, ¿entiendes tú? Entonces, esa es una gran labor que tienen que hacer los padres. Reunirse en familia y contar el cuento, ¿cachai? Pescar el libro y juntar al niño más chico con el más grande, qué sé yo, y aprender a leer el papá primero que el hijo. Sabiendo leer bien el papá y la mamá, sabiendo expresarse bien con las palabras de un cuento, porque un cuento no es para ser leído así, en forma plana. El cuento tiene comas, tiene punto aparte, tiene punto seguido, tiene un montón de inflexiones que tú, si las sabes usar, si te das el trabajo de usar, vas a captar la atención del niño. ¿Entiendes tú? Y el niño se va a sentir integrado al libro, a las palabras. Pero ese es un trabajo que también tienen que dárselo los papás, como yo sé de profesora que lo hacen muy bien. Y a mí el libro que me marcó, Víctor Domingo Silva, Golondrinas de invierno. Ah. A los 13 años lo leí y de ahí no solté nunca más un libro.
Mira qué bien que lo hayan, ¿sí?, mencionado, porque tiene directa relación con nuestra comuna a través del Colegio Víctor Domingo Silva.
¿Y usted, don Marcelo, qué libro lo ha impactado?
A mí, bueno, en realidad son varios de distinta manera, pero recordando, mis lecturas eran en el baño.
Qué romántico.
Un lugar muy común.
Sí, sí. Yo,
yo llevaba con Dorito al baño. Así aprendí a leer y me reía mucho. Pero sagradamente, dentro de lo que es la experiencia más sagrada que tuve con la poesía, fue con Neruda. Recuerdo su Canto General. No entendía mucho porque lo leí bien, bien puber, digamos. Pero cuando ya lo pude entender, fue mucho más interesante esa experiencia.
Yo leí el Llampo de Sangre de Oscar Castro. Ese libro me impactó. Y Neruda nunca lo puedo leer. No lo entiendo.
Hay gente que le pasa con, sí, con Neruda. Hay otros que se conectan absolutamente con Neruda. Oye, tenemos algo de qué hablar.
A propósito de la lectura infantil que estábamos mencionando, yo tengo acá en las manos uno que nosotros como círculo sacamos con ayuda de la corporación, que es Alegres y Rebeldes Letras. Este fue un proyecto súper bonito donde cada miembro del círculo apadrinó uno o dos niños y junto con ellos los ayudamos a que ellos hicieran sus propios cuentos. Y bueno, es algo que se materializó y un orgullo para el círculo también, porque eso significaba poner en práctica todo lo que hemos dicho en este rato. Tiene que ver con que nosotros nos comprometimos con los niños. Claro, tenía que ver con que tratáramos de orientar sin que ellos perdieran su propia impronta, por así decirlo, de lo que ellos querían, de lo que pretendían plasmar con su propio cuento. Entonces, el círculo tiene ganas, ha tenido oportunidades, pero también necesitamos siempre estar nutriéndonos de lo mismo. A mí personalmente me pareció una experiencia maravillosa. En ese tiempo yo no tenía hijos y lo hice con un vecinito, entonces además se genera toda esta complicidad de poder sentarnos, de conversar, de que él me vaya contando, de que no sé, y así en distintas edades. Entonces, nosotros tampoco no nos hemos quedado un poco, no solamente en el puro rezo, sino que también hemos tratado de hacer esto, de compartir y promover esta necesidad también de compartir el tema de las letras, pues, y en todas las edades, independiente además de no sé, pues, de tu condición religiosa, política, porque por ejemplo, volviendo al tema de la imprenta, nosotros no vamos a hacer cuestionamientos de lo que quiera publicar este solitario amigo que te mandó el WhatsApp, por ejemplo. Y bonito, pues, súper lindo incorporar sobre todo a los niños, porque son el germen.
Oye, es importante mencionar que tenemos hartos libros de este Alegre y Rebeldes Letras, por si alguien se interesa. Nosotros siempre estamos vendiendo nuestros libros, nuestras ediciones, tenemos guardaditos ahí nuestros libros. Cada vez que hay una oportunidad de asistir a algún evento masivo, tratamos de llevar nuestros libros y ofrecérselos a la gente. Aunque ya sabemos que es bien difícil tentar a la gente a comprar libros, pero siempre estamos con la actitud proactiva de buscar, de enganchar a la gente a ver si compran nuestros libros. Y, por ejemplo, este Alegre y Rebeldes Letras está a la venta no sé su precio, solo
1500.
1500 pesos. Por 1500 pesos puede obtener un libro escrito por niños apadrinados de del Círculo de Escritores.
Sí. Niños de la comuna.
Niños de la comuna de San Joaquín, pueden acceder a esto, así apoyando para más futuros proyectos que nosotros tenemos. Tenemos proyectos, siempre hemos pensado en escribir cuentos de mujeres, de gente de la tercera edad. Estamos con hartas ganas de hacer muchas cosas, pero faltan las lucas. Entonces, si nos quieren apoyar, por mencionar uno, porque tenemos más, uno de ellos es Rebelde, Alegre y Rebelde Letras, 1500 pesos. Tenemos también
este año, si Dios quiere, nos sacaremos una muy buena edición de los cuentos navideños, que es un muy buen libro, porque va desde del cuento navideño que todos esperan escuchar hasta unos cuentos navideños que tú dices, pero ¿por qué tuvo que pasar un 24 de diciembre? ¿Cachai? De la realidad pura, porque el 24 de diciembre no todo es amor, no todo es paz, no todo es alegría. A través de esos cuentos nos vamos a dar cuenta, ¿entiendes tú? Y este año sí lo vamos a sacar una muy buena edición, una gran edición, varios libros, y los vamos a tener listos en octubre, si Dios quiere.
Hoy, el año pasado, sacamos un libro que es conmemoración del Día de la Mujer, que se llama Humanas. También está a la venta, la tenemos en un valor de
3.000
pesos. Y son, en su mayoría, poemas que escribimos todos nosotros, nos juntamos a escribir y armamos un libro que se llama Humanas, y también está a la venta. Tenemos...
Ahora, todos estos valores son únicamente con el afán de poder reeditar, es decir,
absolutamente,
el dinero vuelve para poder volver a publicar estos libros u otros que merezcan serlo.
O sea, aquí la palabra de modo lucro en nuestra organización.
Por eso es todo lo contrario. Decíamos recién que la autogestión, a pesar de que es muy difícil llevar a cabo una autogestión, nos hace inflar el pecho. Nosotros nos sentimos orgullosos, en cierto modo, porque la mayoría de nuestras publicaciones, nosotros sacamos esta publicación, vamos adelante, pucha, lo escribimos, lo editamos, lo compaginamos, además vamos y lo ofrecemos, lo declamamos, hacemos todo el círculo completo para vender el libro y volver a vivir nuevamente la experiencia de editar un nuevo libro. Y en eso estamos, siempre tratando de sacar más y más libros. Y bueno, ha sido una hermosa experiencia, difícil, ardua, cuesta arriba, pero hermosa experiencia, sin duda. Oye, está nuestro
una adquisición.
Nuestro último integrante que se sumó a nuestro proyecto Círculo de Escritores, Patricio Acuña. No nos ha hablado nada el día de hoy porque ha estado bien abocado a su primera profesión, que es la fotografía, sacando full foto acá en el estudio, pero le damos la bienvenida y también él tiene algo que decir.
Muchas gracias. Bueno, yo soy uno de los miembros más nuevos, yo soy como aprendiz de escritor en este momento. Me integré hace unos meses atrás con una inquietud de las letras, más que nada por un tema personal, ya un reto, porque siento un amor profundo por las artes en general. Yo soy fotógrafo, artista audiovisual. Aparte, me da una inquietud esto de aprender a escribir. Yo ahora he aprendido, se me han abierto, digamos, que el horizonte con mis compañeros escritores. Yo soy el casi Benjamín, porque ahora tenemos una miembro más nueva todavía, que no está con nosotros.
Hoy sí, le mandamos un saludo. Ella es Ámbar, tiene 12 años, nuestra última integrante que se sumó a este hermoso proyecto. Y con 12 años, para que sepan ustedes que nos están escuchando, que estamos muy abiertos y ella lo pasa bien, ¿eh? Con 12 años lo pasa muy bien.
Sí, nosotros tenemos unas reuniones bastante entretenidas con los talleres que hacemos. Ayer tuve una experiencia bastante lúdica. Nuestra compañera Soledad nos puede dar más detalles de ese tema, pero lo pasamos bastante bien y así continuamente.
El taller de nosotros siempre, desde que empezamos nuestra historia como círculo, hemos estado participando en talleres. Te puedo nombrar la una de las personas que nos dio un taller de literatura fue don Edmundo Herrera, un escritor pero con una larguísima trayectoria, amigo personal de Neruda. Él fue como nuestro padrino, porque él vivía en el Pinar, dentro de la comuna, ¿entiendes tú? Entonces, al saber de nuestra inquietud, al saber que se había formado un círculo, él nos dio nuestros primeros talleres. Y gracias a él aprendimos en esa instancia bastante. Y no hemos parado de tener talleres. ¿Por qué? Porque tú nunca dejas de aprender. Siempre hay alguien que te enseña, que sabe algo más. ¿Entiendes tú? Y eso es lo bonito de nuestro taller, o sea, de nuestro círculo. Nosotros no nos hemos quedado con que no sabemos escribir papá, mamá, todo correctamente. No, siempre, personalmente, hemos tenido la inquietud de participar una o dos veces en el año con un taller de literatura, ya sea poesía, ya sea narrativa, lo que alguien esté dispuesto a enseñarnos, ahí estamos nosotros para aprendernos.
Mencionaste al mundo Herrera, ¿verdad? Claro, él es uno de los poetas que ha residido en nuestra comuna por largo tiempo.
Él fue presidente de la SES.
Sí.
En algún minuto, claro, y tuvo un icónico momento cuando le correspondió dar un discurso en el año 73. En el año 73, cuando muere Pablo Neruda y él asiste al funeral en representación de todos los escritores del país y de toda la intelectualidad del momento, y es el único, entiendo, que en ese minuto también realiza esa intervención valiente y por el que se le reconoce en mucho su legado por ese mismo instante. Y también en San Joaquín hay otro escritor que ojalá algún día pudiéramos tenerlo nuevamente con nosotros, y cuyo nombre es Víctor Hugo Castro, un poeta de los tiempos de los 80, en que, y de los, claro, bien digo de los 80. Me tocó conocerlo siendo muy lolo también, me informé en algún minuto que él existía, era muy reconocido en el mundo en el mundo universitario, de los jóvenes universitarios de la época, y era como un ícono también de lucha contra la dictadura y de cómo hacer cultura a partir de la resistencia en un lugar emblemático como era la población La Legua. Y entiendo que donde vivía existe otra organización cultural, pero ahí está presente su legado también de alguna forma, y por lo que realizó, por esta promoción, por estas ganas de hacer cultura, de hacer poesía y lograrlo, y haber derramado también ese ejercicio poético sobre muchos de nosotros, también yo creo que cabe la pena recordarlo. En San Joaquín hay un mapa literario que hay que descubrirlo, que hay que indicarlo también. Hechos importantes dentro de lo que es la cuenta literaria, que todavía está, a mi parecer, pendiente dentro de lo que es el espectro cultural nuestro, comunal. Y eso es una tarea que nosotros también estamos tratando de desarrollar por otra vía. Tenemos el taller, tenemos el área formativa, como ya lo dijeron, hay un área de gestión, y otra área de extensión, un área también de publicaciones, como ya se ha mencionado. Tenemos distintas áreas dentro de lo que es el círculo, pero una de las que también estamos abocados precisamente esta de entregar elementos para que la gente empiece a entender que en San Joaquín también hay un mapa literario.
Muy bien, el tiempo nos ha pillado. Yo les quería pedir finalmente si quieren puntualizar algún tema en particular, o tal vez finalizar con alguna lectura que ustedes nos quieran hacer.
¿Una lectura?
Sí,
sí. ¿Tú?
Ah, bueno. Lo que voy a leer es un poema. Bueno, yo Sí, estoy en el círculo y estábamos tomando este taller que hacemos todos los viernes como círculo. Además estoy en otro taller literario en donde llevé un poema. Estoy tomando este taller con Alejandra Basualto. Y me tocó declamar este poema, les gustó mucho, por lo tanto como fue como aprobado, porque igual hay un pudor en leer lo propio, ¿eh? Como uno le cuesta un poquito. Y como hay una aprobación ya, creo que tengo las agallas hoy día para compartirlo con ustedes. Este poema se llama Dos. Y un día me hice de él su doncella. Me abracé a sus estornudos y él se convirtió en el pacífico refugio a las guerras de mi mundo, de esas que en su mundo suenan como canción. En mi mundo veo balas, en el suyo son palomas, en mi piel festeja la suya, en mi voz vive su fuerza, en su risa mis bailes. Él me trae flores de Alaska mientras yo le cuento cómo es Júpiter. Él me cuenta cómo son los volcanes por dentro y yo le doy clases de natación. Él compite con 5 dragones y yo derribo a 2 reyes. Y estamos juntos. Planeamos escapar. Él de los dragones, yo de mí misma. Construimos una nave. Pensamos en pintarla. Él no sabe si por aire o por mar. Yo le digo que por dentro de uno mismo. Él acepta. Me da la señal y es por dentro donde nos fuimos a encontrar. Eso.
Muy bueno.
De Sol de Nord dedicado a su amado Lander. Hombre, Lander, a quien le mando un besito, voy a estar escuchándome. Gracias.
Muy bien, pues yo les quiero agradecer a Sol de Nord, Patricio Acuña, Soledad Irrazábal, Isabel Merece, ¿cierto? Sí, Isabel Merece y Marcelo Constancio por habernos acompañado el día de hoy, el Círculo de Escritores de la Legua. Don Marcelo, ¿quiere agregar algo más?
Sí, tal vez citar a Fernando Lázaro, que también es un destacado filólogo español y quien, a propósito del lenguaje y de la búsqueda del buen decir, a lo que llamamos y principalmente pensamos que es en nuestro propósito al estar aquí, él dice que el control en el modo de hablar es una forma también de dominio de sí mismo, en todos los sentidos. Creo que eso nos llama también al buen propósito de promover la lectura, el escribir, en fin, todo. Buenos ciudadanos también tiene que ver con personas que hablan bien y que leen comprensivamente los textos. Es todo, es una multidimensión, va todo involucrado. Los llamamos a leer. Lean lo que quieran, aunque sea el horóscopo, pero lean.
La prensa.
Todo.
Oye, Jaime, agradecer en nombre del círculo, agradecer la invitación. Esperamos que no sea esta la última visita que hagamos y que estemos siempre ahí en el horizonte de la radio y de quien nos esté escuchando, porque nosotros estamos abiertos a las invitaciones que vengan en el futuro. Queremos difundirnos, queremos que nos conozcan y queremos que se sumen. Claro. Así que muchas gracias por la invitación.
Y saludos a nuestro escritor solitario, que no sé si al final se interesó.
Sí. Ahí quedó la incógnita.
Si se tentó o no se tentó.
Ya, saludo de todas maneras.
Felicidades por esta década de labor cultural. Sí. ¿Eh?
Hoy la celebramos.
Hoy hay
celebración.
Hay carrete hoy día.
Que le vaya bien. Felicidades.
Gracias.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.